KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Hoy lunes 20 de septiembre les saluda Daniela Yu y comenzamos inmediatamente con los principales titulares. Presidente coreano llega a Nueva York para Asamblea General de la ONU. Volumen de positivos alcanza récord diario en un domingo. Fallecen más de 2.000 personas inscritas como familias separadas. Viaje a Seúl, Busan tarda casi 5 horas en víspera del Chuseok. Y tras el avance de titulares, las noticias ampliadas. El presidente Moon Jae-in llegó en la madrugada del lunes 20, hora coreana, a Nueva York, ciudad donde se organiza la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como primera actividad, el mandatario surcoreano emitirá un discurso en SDG Moment junto con el grupo de K-pop BTS, siendo el único líder de una nación que tomará la palabra en dicha sesión. Principalmente se centrará en hacer un llamado a la sociedad global a intensificar la lucha contra la pobreza, la pandemia del COVID-19 y el cambio climático. Al presidente le acompañará dicha agrupación musical, nombrada recientemente por el gobierno surcoreano como embajador para la cultura y las generaciones del futuro. El grupo también hablará en SDG Moment, en su caso sobre la juventud, además de presentar el vídeo de una actuación especial. Posteriormente, en la madrugada del miércoles 22, hora coreana, Moon emitirá otro discurso ya ante la propia Asamblea General de la ONU, proclamando el compromiso de Corea de desplegar acciones diplomáticas acordes a su mejorado estatus internacional. Explicará en este contexto los esfuerzos que realiza para la paz de la península coreana, máxime con ocasión del 30º aniversario de la adhesión simultánea de las dos Coreas como estados integrantes de las Naciones Unidas. El presidente surcoreano también aprovechará que está en Nueva York para mantener cumbres con líderes de otras naciones como Reino Unido, Eslovenia y Vietnam, y asimismo se reunirá con el secretario general de la ONU y con el CEO de Pfizer. Hasta el 20 de septiembre, Corea del Sur acumula 287.536 casos de COVID-19 tras sumar 1.605 nuevos, el mayor volumen diario reportado en un domingo. De estos, 1.577 son domésticos y 28 importados, mientras que el 74,6% fue detectado en Seúl y Gyeonggi. El récord llegó pese a realizarse menos pruebas de diagnóstico durante el fin de semana, unas 75.000 a nivel nacional. En tanto, los enfermos graves disminuyeron a 332 pacientes, pero las muertes ascendieron a 2.409, con 5 personas más que fallecieron el domingo, situando la mortandad por COVID-19 en Corea del Sur en el 0,84%. Hasta la fecha, 36.505.121 ciudadanos recibieron la primera dosis de la vacuna contra coronavirus y 22.169.798 la segunda dosis, lo que equivale respectivamente a tasas de vacunados del 71,1% y del 43,2% respectivamente. Solo en lo que va de 2021, fallecieron más de 2.000 ciudadanos surcoreanos que, aún tras registrarse como familias separadas por la frontera, no tuvieron ni una oportunidad para reencontrarse con sus seres queridos en Corea del Norte. Según datos relacionados del Ministerio de Reunificación, entre el 1 de enero y el 31 de agosto, murieron 2.258 personas de las 133.530 inscritas hasta fines de 2020 en el Sistema de Información Integral sobre Familias Separadas del gobierno, elevando el 64,6% la tasa de difuntos y disminuyendo al 35,4% la de supervivientes dentro de dicho grupo. La edad promedio de quienes quedan con vida sigue aumentando también, pues actualmente los mayores de 90 representan el 27,6% y los mayores de 80 más de la mitad. Tras comenzar la administración del presidente Moon Jae-in, si bien mejoraron notablemente las relaciones intercoreanas, los reencuentros de familias separadas se organizaron solo una vez en agosto de 2018 y hasta ahora no hay noticias de una nueva edición, dada la actual parálisis de los contactos entre Seúl y Pyongyang. El lunes 20, en la víspera del Chuseok, la mayor festividad otoñal del pueblo coreano, las principales autopistas y carreteras empezaron a congestionarse desde la mañana, con gran cantidad de vehículos en ambos sentidos, es decir, de Seúl al resto del país y viceversa. Así, hasta la 1 de la tarde, el viaje desde Seúl hasta Busan, en el extremo sur de Corea, se hacía en 4 horas y 50 minutos. A nivel nacional, se estima en unos 4.050.000 coches el volumen de tráfico durante todo el día, aunque los atascos se aliviarán hacia las 7 u 8 de la noche. Pyongyang ha subvalorado el ensayo realizado por Corea del Sur el 15 de septiembre de un misil submarino y ha manifestado que se mantiene alerta para conocer las pretensiones de Seúl. Al respecto, un alto cargo de la Academia de Ciencias de la Defensa norcoreana declaró en un artículo publicado el lunes 20 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte que dicho proyectil lanzado desde un submarino no podría ser usado como un efectivo medio de ataque. Subestimó de este modo el arma desarrollada por Corea del Sur al tiempo de evaluar que dicho proyectil surcoreano carece aún de valor táctico o estratégico y no supone una amenaza. Sostuvo que tras analizar las imágenes del ensayo surcoreano, concluyó que el misil dista bastante de ser un arma submarina y apenas puede ser visto como un misil balístico táctico de un alcance inferior a 500 kilómetros. Puntualizó que Corea del Norte sigue con atención los movimientos en Corea del Sur, que parece estar aferrado al desarrollo de un sistema de armas submarinas, aumentando la tensión militar en la península, pero también recordando a Pyongyang lo que tiene que hacer en esta realidad. Gracias al buen tono de las exportaciones, la operativa de los parques industriales nacionales de Corea del Sur marca actualmente el nivel máximo en 4 años, según informa la Corporación Coreana de Complejos Industriales. Dicha entidad presenta en su informe más reciente que en julio los parques de producción ostentaron una tasa operativa del 84,1%, la más elevada desde mayo de 2017, la cual refleja la recuperación del sector manufacturero, que empieza a superar lentamente el impacto de la pandemia. Los complejos industriales nacionales en Corea mostraron el menor nivel operativo en mayo de 2020, al caer por debajo del 70%. Sin embargo, el empleo retrocedió en esas zonas en julio, pues el personal contratado en ellas rondó los 960.000 trabajadores. Por parques industriales nacionales se entienden aquellas zonas manufactureras construidas y gestionadas directamente por el gobierno central. De su clase existen a nivel nacional unos 40 complejos en los que se sitúan las bases productivas de algunas de las principales empresas del país. Corea del Norte ha criticado la decisión de Estados Unidos de transferir tecnologías de construcción de submarinos nucleares a Australia y ha amenazado con tomar contramedidas. Una autoridad del Ministerio de Exteriores norcoreano comentó el lunes 20, en una entrevista con la Agencia Central de Noticias de su país, que la alianza de seguridad trilateral que Estados Unidos formó con Reino Unido y Australia, así como su decisión de compartir con dicho país de Oceanía tecnologías relacionadas con submarinos de propulsión nuclear, dañan el equilibrio estratégico en Asia-Pacífico, además de alimentar la carrera armamentística en la región. Agregó que Pyongyang analiza minuciosamente el contexto en el que Washington tomó tal decisión y las perspectivas futuras, con la determinación de adoptar las contramedidas que sean necesarias si la seguridad nacional de Corea del Norte se ve afectada en lo mínimo. La misma fuente de la Cancillería norcoreana también hizo críticas directas a la administración de Joe Biden, al alegar que la doble cara de ese gobierno perjudica el orden internacional y amenaza a la paz mundial, y que es Estados Unidos el que no respeta el sistema internacional de no proliferación nuclear. En la primera reunión presencial del Mecanismo de Cooperación Regional Quad, los países integrantes, es decir, Estados Unidos, Japón, Australia e India, adoptarán una declaración conjunta abogando por el respeto a los derechos humanos como el principio común para el uso de tecnologías punta. El diario japonés Nihon Keizai divulgó el domingo 19 que dicha reunión se celebrará el 24 de septiembre en Washington, D.C., y que según el borrador que obtuvo de la declaración conjunta, esta tratará sobre la seguridad económica. En particular, aludirá a cómo la transferencia o el uso ilegítimo e injusto de la tecnología constituye un reto común y así a la necesidad de superarlo, lanzando una advertencia tácita hacia China. El texto incluso arroja una indirecta al gigante asiático al afirmar que el diseño, el desarrollo y el uso de tecnologías punta deberán promover los valores compartidos y el respeto a los derechos humanos. Enfatiza además que la tecnología no debe ser mal aprovechada para actividades malintencionadas, como la vigilancia arbitraria o la opresión a la ciudadanía. Al respecto, se analiza que este contenido considera la aplicación por parte de China de tecnologías como la inteligencia artificial a sus sistemas de vigilancia para facilitar el control a cargo del Partido Comunista. Asimismo, se prevé que las naciones participantes del Quad mencionarán el establecimiento de una red segura de distribución de bienes estratégicos como chips semiconductores, como la tarea que requiere una mayor cooperación entre sí. Y finalmente, el pronóstico del tiempo. Tras una tarde despejada, se pronostica que desde la noche del lunes 20 empezará a llover en la zona suroeste y sureste de Corea, para hacia el martes 21, día del Chuseok, expandirse las precipitaciones a todo el país con cotas de entre 20 y 70 milímetros. Sin embargo, es posible que en algunas zonas llueva más de 100 milímetros, incluso con fuertes vientos y relámpagos. La lluvia cesará durante la tarde del martes, aunque existen previsiones de precipitaciones adicionales por la noche en la zona capitalina y en Gangwon. La temperatura matutina oscilará entre 19 y 23 grados, mientras que por la tarde habrá máximas entre 25 y 29 grados, subiendo unas 2 o 3 unidades respecto al lunes. Y hasta aquí el informativo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.